Yo insisto, yo creo que los españoles no estamos en esto. Creo humildemente que la gente está cansada de la pandemia, del ritmo demasiado lento de las vacunas y del estrés de las empresas por la economía. Que hay que formar a los jóvenes porque hay demasiados sin trabajo y que preocupa que el gobierno quiera elevar los impuestos. Preocupa tanto que afecta incluso a las herencias. El Consejo General del Notariado de España ha denunciado, por ejemplo, que los españoles han renunciado al 40% de las herencias en la última década. Vamos a tratar ahora la cuestión. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en España han fallecido más de 100.000 personas por la pandemia. Y, lógicamente, las herencias se han disparado, pero también ha aumentado la renuncia a las mismas. En algunas comunidades autónomas, los impuestos que se pagan son muy elevados y muchas personas no pueden hacer frente a los gastos, y menos en plena crisis económica. La diferencia, además, entre las regiones es abismal. Donde más se paga por sucesiones es en Asturias y en la Comunidad Valenciana. Mientras, en Cantabria, en Andalucía y Galicia, este impuesto no existe. Otras, como Madrid, tienen una bonificación casi total del 99%. Vamos a ver cómo se ha producido lo que digo, que el 40% de las herencias no han podido ser cobradas. Y saludamos esta mañana a María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. Doña María Teresa, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Renunciar al 40% de las herencias en España es mucho, poco o normal? Porque yo ignoro absolutamente qué es lo habitual.
Bueno, lo que arrojan las cifras del Consejo General del Notariado es que desde el año 2011-2012 hasta el presente, sí que es verdad que cada año se ve un incremento en el número de renuncias de herencias que se producen. De hecho, desde el año 2012 hasta el presente se ha duplicado ese número de renuncias que se producen cada año. En realidad, las razones que llevan a una persona a renunciar a una herencia pueden ser muchas, que básicamente podríamos agrupar en tres razones fundamentales. La primera, a veces se produce una renuncia por razones puramente personales o familiares. Una segunda razón, la más frecuente quizá, es porque tenga deudas el causante, es decir, porque el heredero vea que en la herencia que le llega hay más deudas que bienes y, lógicamente, no quiere ver su patrimonio afectado por ello. Y, finalmente, está la tercera razón que comentabas, que es la posibilidad de que el heredero vea que no es capaz de hacer frente a los costes que lleva aparejada la sucesión.
La verdad es que los profanos al asunto nos llama la atención que nuestros padres hayan pagado impuestos sobre determinado dinero, determinados bienes a lo largo de la vida y que después los hijos tengan que pagar de nuevo. En realidad a mí me parece una doble imposición.
A ver, el fenómeno sucesorio lleva además dos impuestos aparejados, no solamente el impuesto de sucesiones que estamos comentando, sino también hay que tener en cuenta otro que hoy día en muchas comunidades es incluso más gravoso que el de sucesiones, que es el impuesto conocido como de plusvalía municipal, que grava la transmisión por causa de muerte de cualquier finca urbana. A partir de ahí, la cuantía de esos impuestos, como bien comentabas, depende mucho de las comunidades. El impuesto de sucesiones es de regulación estatal, pero luego cada comunidad tiene libertad para establecer bonificaciones. Prácticamente todas establecen bonificaciones en las herencias directas, es decir, de padres a hijos o entre cónyuges. Sí que hay variaciones en la cuantía de esa bonificación. El gran problema impositivo se encuentra en las herencias de colaterales. Cuando toca heredar a un hermano, a un sobrino o a un primo, ahí el impuesto sí que es bastante elevado en todas las comunidades y es en ese tipo de herencias en las que más nos encontramos la renuncia por este motivo.
Sí que es evidente que hay comunidades que se esfuerzan por rebajar los impuestos y otras que redoblan el esfuerzo y que el gobierno ha dicho que hay que igualar al alza.
Bueno, lo que se ha anunciado por parte del Gobierno, todavía no se ha concretado en ningún texto legal, es la idea de la armonización, es decir, que con independencia del territorio en el que residiera la persona fallecida, el impuesto sobre sucesiones sea equivalente en todas las comunidades, porque es verdad que desde hace muchos años hay grandes diferencias en función del territorio. Aún no hemos visto ningún texto legal, no sabemos cómo se concretará esto.
Sí que ha dicho la ministra que no se puede tolerar que algunas regiones se escapen a la imposición general. O sea, claramente se refería,
Sí.
por ejemplo, a regiones como Madrid.
Sí, hay comunidades como Madrid o como el caso de Andalucía desde hace un par de años que, como decía, en esas herencias directas establecen bonificaciones muy altas que prácticamente hacen que sea difícil tributar por ello. Por ejemplo, para que se hagan una idea, ahora mismo en Andalucía, en una herencia de parientes directos, padres, hijos o cónyuges, hay una exención hasta 1 millón de euros, es decir, hasta 1 millón de euros por cabeza no se tributa nada, y por encima de ese 1 millón de euros la bonificación alcanza el 99%. Entonces, eso hace que este tipo de herencias queden prácticamente exentas en la práctica y lo que quede sea el impuesto de plusvalía municipal, que ya depende de cada ayuntamiento.
O sea, una persona, digamos, que después de toda una carrera a lo largo de una vida y de tributar por su casa, que suele ser el bien, digamos, más preciado de los españoles y tener algunos ahorros, podría transmitir los bienes a sus herederos sin ver doblemente gravada la cuestión. Pero claro, si esto se aumenta, pues después de que los padres hayan pagado, estoy pensando en mí, por ejemplo, impuestos toda la vida, mis hijos tendrían otra vez que tributar.
Sí, efectivamente, cuando se produce la sucesión mortis causa, ese cambio de manos del bien, devenga sucesiones, devenga plusvalía, efectivamente.
Y hay incluso hijos que aceptan la herencia de sus padres y acaban endeudados con Hacienda. Hay casos sorprendentes.
Sí, en aquellos lugares en los que no puedan gozar de bonificación, es posible que una persona acepte la herencia, vea cómo se devengan esos impuestos e imaginemos que en la herencia no hay dinero líquido, porque no en todas las herencias hay dinero
¿Tiene preguntas?
En cuenta corriente. Entonces, en ese caso, el heredero se vería obligado con su propio patrimonio a pagar el impuesto y, si no puede, a vender los bienes como pueda para, con el dinero que obtenga, poder satisfacer los impuestos.
¿Y qué ocurre con los bienes que no son heredados por nadie?
Bueno,
O sea, cuando se renuncia, sí.
Sí, cuando se renuncia a una herencia, depende de si la herencia era testada, con testamento o sin testamento. Entonces, cuando la herencia se produce con testamento, habrá que estar al contenido del testamento, porque frecuentemente en los testamentos se establece la previsión de cuál va a ser el heredero después del primero que designamos. Por ejemplo, yo puedo decir, es heredero mi hijo y si mi hijo renuncia a la herencia, heredarían mis nietos. Entonces, habrá que ver qué previsiones tiene el testamento al respecto. En el caso de que no haya testamento, se aplican las reglas del Código Civil o del derecho foral que sea aplicable y, en ese caso, cuando se produce la renuncia de un heredero, ese heredero con la renuncia arrastra a toda su estirpe y, en principio, su cuota acrecería a los demás herederos. Por ejemplo, si yo he dejado 3 hijos herederos y renuncia uno, la cuota de ese uno acrecería a sus otros 2 hermanos. Si renuncian todos, vamos a poner que renuncien esos 3 hijos míos a la herencia, entonces serían llamados los parientes del grado siguiente, o sea, mis nietos, y así sucesivamente. En el Código Civil heredan los descendientes, cuando los agotamos los ascendientes, luego el cónyuge viudo, luego los hermanos, los hijos de hermanos, los tíos, los primos y hasta ahí. Y si ya toda esa familia renunciara a la herencia, finalmente heredaría en este caso el Estado o la comunidad autónoma foral correspondiente.
Según el INE, han fallecido en España durante la pandemia más de 100.000 personas. Me imagino que ustedes están notando todo esto también en términos de herencias y de trámites.
Sí, poco a poco se va notando. Es verdad que las cifras globales del año 2020 son un poquito más bajas en las adjudicaciones de herencia que en 2019, Pero eso tiene su explicación, primero, en el parón de actividad de la primavera, aunque las notarías siguieron funcionando con normalidad, pero se atendían los asuntos urgentes y una herencia normalmente no lo es. Y luego, porque el fenómeno sucesorio siempre en la estadística va un poco retardado en el tiempo. Es decir, desde que muere una persona hasta que sus familiares formalizan la herencia, no es algo inmediato, puede pasar un lapso de tiempo de meses o incluso de años. Sí son reveladoras las cifras ya del segundo semestre de 2020 y las de este primer trimestre de 2021. Se va viendo un incremento que imagino que en los próximos meses y años será más notable como consecuencia de ese exceso de mortalidad.
Hay una última cuestión. A los españoles no nos gusta hacer testamento. Hablar de la muerte es siempre desagradable. ¿Conviene o no? ¿Y por qué?
Sí, en mi opinión es muy útil hacer testamento por dos razones fundamentales. La primera es que cuando una persona fallece con testamento, su familia se ahorra un trámite de la sucesión que se llama declaración de herederos ab intestato, que también la hacemos los notarios y que es un trámite más gravoso tanto en lo económico como en lo documental que tener el testamento hecho. Esa es una primera ventaja práctica. Y luego la segunda gran ventaja es que al hacer testamento tenemos la oportunidad, bajo el asesoramiento del notario, de adaptar nuestra voluntad dentro de los límites que la ley nos concede, respetando las legítimas, etcétera, adaptar nuestra voluntad a lo que queremos y a las necesidades de nuestra familia. Nos ofrece múltiples oportunidades el derecho de sucesiones para hacer esa adaptación.
Pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que esta es una circunstancia que ahora mismo arrecia en España. María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nos vamos a hablar de ovnis. Sí, sí, que es un tema muy popular. Y uno se pregunta, vamos a ver, cuando los gobiernos desclasifican asuntos, ¿realmente proporcionan material interesante? ¿Quienes dicen haber visto objetos volantes no identificados son de fiar? Hay una persona que ha descendido a ello muy concretamente y que nos va a hablar de ello.